Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Muy buenas tardes, hoy es jueves 18 de mayo del 2017. Como otra semana más, estamos escuchando Coleganés, el oído del Saltamontes. Hoy es una entrevista muy peculiar, bonita, que yo creo que a todos nos va a interesar. Bueno, vamos a presentar a los componentes. Bueno, buenas tardes, hoy tenemos el placer de tener con nosotras a Nuria Cano, muy buenas tardes.
Hola.
E Irene Bodas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que son sexólogas y artistas que conforman Degustando Placeres, ¿verdad, chicas?
Sí.
Colectivo que realiza educación sexual a través del teatro, del clown y del humor. Es un tema que hemos tratado en más de una ocasión en el programa y que nos despierta un tremendo y lógico interés. Por ello estamos muy contentas de poder contar con vosotras aquí. Gracias por estar aquí. Y ahora vamos a presentar a todas las personas del programa. Bueno, aquí Mercedes y Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal la semana, chicos?
Bien. Hola, buenas tardes.
Bueno, bien. Ya es viernes.
Hay que dar un beso mañana a Belén, que su madre se está muriendo.
Oh.
Hay que dar un beso de su parte. La tenemos que apoyar en malos momentos que está pasando.
Sí.
Y
bueno, dale un besito muy fuerte. Carlos.
Ay, que Edu haya venido al centro, pero hasta el mes que viene no puede venir.
Vaya. Carlos Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Edu José, mi Juanma Radio Deporte, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa.
Un besito a Edu, como no. Y hoy tengo aquí a mi Rosa, muy buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Que es la voluntaria de que vamos al grupo de mujeres, ¿verdad, Rosa?
Sí.
Bueno. A Pablo, que un día, por cierto, la tenemos, cuando ya no tenga tanta prisa, un día lo vamos a invitar a ver un programa, si puede y sus circunstancias se lo permiten. Estás invitada, Rosa.
Muchas gracias.
Y al grupo AMAS, a muchos del grupo AMAS, lo que pasa es que no lo confirman.
Bueno.
Les da un poco de palo venir aquí.
Bueno, a Pablo, muy buenas tardes, que se está riendo, Pablo.
Hombre.
Porque esta entrevista, perdona que te diga, Pablo,
sí.
Tú sabes que a mí me da mucho coraje hablar de esto, de sexualidad.
Bueno, hemos liado un poco el tema.
Bueno, no, parece que es un boom.
Bueno, a Ismael, a Israel, que era un chico que estaba aquí con nosotros, estas cosas sí le gustan. O sea, que si quiere llamar, puede llamar. Y allí tenemos a Rafa.
Buenas tardes, Marisa.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Emocionado.
¿Estás emocionado?
Emocionado, interesado.
Sí.
Aunque no se le note para nada, o sea, no hay idioma más inexpresivo aquí en el programa.
Ay, madre, qué nervio. Bueno.
¿Pero por qué? O sea, es un tema que hemos tratado, es verdad.
Pero, un momento, Pablo, porque es que hoy nos van a oír hablar, no sé,
no.
Espero que nadie se sienta porque va a ser una presentación bonita.
No, es que en todos los centros, yo lo sé, por experiencia de allí, el tema de sexualidad es tabú. Es tabú. Entonces, como en varios centros los padres son mayores, no saben decir al hijo lo que hay, lo que no hay. Lo ven tabú.
Pues nada, ¿sabes? Vamos a presentar esto diciendo que la sexualidad es algo precioso, súper
sí.
positivo y que nada de lo que vayamos a decir aquí se va a sentir nadie ofendido,
no,
porque
no,
todo va a ser para el bien de cada uno.
En el centro mío, yo estuve en una clase de esto y eso de la vida sexual y todo eso no tienen como si fuera tabú.
Sí.
Bueno.
Y más con personas con
discapacidad.
Porque cuando dices, mamá, me voy de vacaciones con esa persona, pues dice, no, hija, tú tienes que dormir con una monitora. Esa persona
es
aparte.
Eso, yo he estado 4 años. Pero, cariño, dijo mi hermana, o lo hacen aquí o lo hacen fuera. Eso es un tabú que tenéis.
Tendremos mucho tiempo para hablar.
Sí.
Bueno, mucho tiempo. Tenemos una hora un poco limitado, pero sí que tenemos muchas preguntas al respecto.
Bueno,
y,
pues,
ya para tranquilizar, o sea, sabéis perfectamente que es un tema que hemos tratado en más de una ocasión. Que estén ellas aquí hoy es un regalo. Obviamente nos viene muy bien que estén aquí.
Sí, pero a muchos no confirman.
Sí, bueno, que quiere también que vengan directivos de Grupo AMAS un poco de la entidad para que expongan un poco su punto de vista en cuanto a este tema.
Pues mira, desde aquí hacemos un llamamiento.
Sí.
Totalmente, sí, porque la gente que vive en residencia, este tema sí que es verdad que le afecta de primera mano en cuanto a esas personas que deciden y que toman decisiones en cuanto a cómo tiene que ser la vida sexual de esas personas que conviven ahí en la residencia. Entonces, es importante que vengan.
Que vayan a esos sitios, porque claro, ellos... Yo cuando hablo con ellos, algunos, porque algunos tenemos la Marta y claro, podemos hablar de este tema. Cuando hablas de ese tema, hacen
¡Uy! Bueno, pues aquí estamos para hablar de este tema.
Bueno, sí. Bueno, pues ponemos música, que no sé qué música tendremos hoy, y
no,
comenzamos.
Porque...
¡Sorpresa! A ver qué tenemos por ahí.
¡Qué
nos sorprende
esta gente!
¡A ver!
Bueno, pues como siempre tenéis un número, el 91-693-3892, para quien os queráis hacer unas preguntas o a ella. Vamos con Juanma. Buenas tardes, Juanma.
Buenas tardes.
Adelante.
¿Pensáis que la sexualidad es solo sexo o significa algo más?
Wow. Pues pensamos que la sexualidad es algo más que el sexo, sin duda. El sexo pensamos que se reduce a todo lo que tenga que ver con los genitales, al cuerpo, a lo físico, y la sexualidad es algo muchísimo más amplio, que tiene que ver con los afectos, con las emociones, con los cuidados, con el quererse a uno mismo, el gustarse a una misma. Bueno, pues tiene que ver con muchas más cosas que no solo es el cuerpo, que también lo es.
Pero que muchas veces es verdad que se intenta limitar a él. Bueno, se intenta o se presupone que solo es eso, ¿no?
Sí, claro, yo creo que por eso, perdón, todo esto que estábamos hablando, ¿no? De los miedos de la sexualidad, de por qué es un tema tabú, de por qué, porque si se reduce todo al sexo, al final, claro que da mucho miedo, ¿no? Porque es todo tener cuidado con lo que pueda pasar, porque al final
aquí no
es...
Sé.
evitar embarazos, evitar enfermedades, evitar que alguien haga daño, evitar que un abuso, evitar muchas cosas. Entonces, si solo se vive así, claro que da miedo, pero si se amplía a la palabra sexualidad, que es mucho más, entonces da mucho más ganas de disfrutarlo.
Yo reconozco, hay gente centro que no sabía lo que era un preservativo, lo que era un DU. Y allí tuvimos una clase que, por cierto, tenía que ir yo, porque claro, era la más mayor y tal. Y se lo estuvo explicando y se quedaban así como diciendo, ¿esto qué es? No sabías cómo explicarse, pues mira, esto es para esto para otro. Y se quedaban como si fueran...
Sí, muchas dudas concretitas, ¿no? En cuanto a este tema. Sí, sí. Porque a veces pensamos que solo es eso, ¿no?
Y además reducimos la palabra sexo al coito, ¿no? Porque si pensamos en sexo, sí, pensamos en pareja heterosexual, hombre-mujer, y pensamos solamente en el coito, ¿no? Sí. Cuando realmente una relación sexual, una relación erótica, son muchas más prácticas, ¿no? Y muchas veces, incluso las personas con discapacidad, a veces no acceden a lo que es el coito, pero sí acceden a ir de la mano con su pareja, a frotarse los cuerpos, a las miradas, a la seducción, al ligoteo, ¿no?
Sí, es justo. Bueno, sí, José.
Es justo lo que yo hago con mi novia, pero los padres la otra forma de sensualidad. Nosotros nos hacemos caricias y nos abrazamos, pero siempre teniendo un respeto mucho uno al otro.
Sí, que con respeto, pero que la aumentan a muchas más cosas, ¿sabes?
Y eso se disfruta muchísimo también, o sea, eso es una cosa súper placentera.
Pues ten claro que haciendo eso también estás explorando tu sexualidad, que era un poco la duda que teníamos. Luego tenemos una pregunta también al respecto, ¿verdad, Josemi?
Bueno.
Muy bien. Bueno.
A ver, chicas, al tratar este tema, ¿creéis que es necesario hablar de educación sexual o de reeducación sexual?
Nosotras hablamos siempre de reeducación sexual porque al final la forma que hemos accedido a la educación sexual pues nos han mandado muchísimos mensajes y hemos construido nuestra forma de vivir la sexualidad y nuestra forma de sentir y nuestra forma de desear de una manera determinada, ¿no? Y está todo muy dirigida a eso, a genitales, a coito, a heterosexualidad, y muchas veces no nos han hecho plantearnos, ¿no? Pues que existen otras posibilidades de deseo, existen otros tipos de accesos al cuerpo, a los placeres, al deseo.
Yo tengo, Nuria, eres verdad, corazón, yo tengo una pregunta respecto a esto. ¿Por qué hay las madres, comentaba Mercedes, que tienen a sus hijos con discapacidad? ¿Por qué se les dice, no, tú no puedes, sencillamente no puedes porque tú tienes que pedir permiso porque eres pequeña? Bueno, pequeña no, me quedan 2 años para 40. Entonces siempre te van a ver como una niña. Entonces, pues dicen, claro, porque se piensa, claro, siempre dices, cuando yo hablo de este tema, pues se piensan, me dicen, es que no tienes otra cosa en la cabeza nada más que eso. Y digo, mamá, pero si es que, vamos a ver, soy una mujer, tú la has tenido que hacer porque, de hecho, yo estoy aquí. Soy una obra de mi padre y mi madre. Entonces, mi padre y mi madre un día hicieron el amor y nací yo y mi hermana. Entonces, ¿por qué, como decía Inés?
No, Irene.
Irene, perdón. ¿Por qué, si es algo tan bonito, por qué ese el no hablar, la vulnerabilidad que te quitan, decir no puedo?
Porque igual que existen muchos mitos que giran en torno a la sexualidad, existen muchos mitos que giran en torno a la discapacidad. Entonces, si juntamos ideas erróneas en torno a la sexualidad con el tema de la discapacidad, pues claro, hay muchos, todavía hay más miedos, ¿no? Si hay un tabú respecto a a la sexualidad, porque la asociamos al coito, y el coito como un peligro porque te puedes quedar embarazada. Si encima eres mujer y encima tienes una discapacidad mayor, pues todavía hay más miedo.
Y de hecho la Iglesia no permite que personas con discapacidad se puedan amar, que es como ha dicho Irene, algo tan bonito. ¿Por qué la Iglesia no permite que las personas con discapacidad no se puedan amar? No, yo no lo entiendo.
Pues porque tendrán un concepto erróneo de lo que es la sexualidad.
Que es algo muy bonito.
El amor.
El amor.
Claro, lo conciben de una manera, la tradicional, y todo lo demás como que les espanta, ¿no?
Claro.
La Iglesia también no permite que los gays y lesbianas estén casados. ¿Y claro, eso por qué?
Pues porque hay otro mito en torno a la sexualidad, y es que, o al sexo en concreto, y es que el único objetivo para esto es la reproducción. Entonces, al final, cuando existe ese mito y está tan presente, dos personas que no pueden concebir hijos, ya sean dos mujeres, dos hombres, dos personas que pueden tener una diversidad funcional, pero que está el mito de que no pueden ser padres, porque es otro mito más, porque te ven siempre como
porque
una niña.
Porque te han dicho
o como
que no puedes.
Claro.
Y tienes tus facultades mentalmente, mentales bien.
Pero absolutamente.
Tendrás,
o sea,
tu cuerpo mal, pero
absolutamente.
Esto,
entonces,
si
al final, si existe ese mito de que la sexualidad solo es para la reproducción, pues obviamente... Sí. Cuando la sexualidad es para amar y no es para otras cosas, que es la reproducción, te bloqueas, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces.
¿Qué te referías? O sea, sí que es verdad que sí que se pueden casar personas del mismo sexo, pero lo que se tenía que luchar para ello, y no sé si por la Iglesia es posible.
No,
por lo civil.
No, pues no te preguntas porque no.
Claro, solo por lo civil, te referías a por la Iglesia. Sí. Eso es, pues sí.
Bueno.
Muy bien, ¿qué más?
Va por aquí.
¿Cuánto tiempo ibais trabajando el tema de la sexualidad?
Uf, ¿cuánto tiempo llevamos? Pues bastante, no sé decírtelo en años, pues unos 10 años o así.
Sí,
estudiamos las dos nos especializamos con un máster, ella es terapeuta ocupacional, Nuria, yo soy educadora social. Y luego nos especializamos con, bueno, varios estudios así de sexualidad. Y pues llevamos ya un montón de tiempo, hacemos diferentes cosas, hacemos terapias individuales o en pareja, hacemos talleres grupales, bueno, cada vez tenemos menos tiempo para esto.
Sí,
y vamos priorizando lo que más ahora mismo nos ocupa tiempo, que es el espectáculo, y nada, estamos a tope, sin parar, pero sí mucho tiempo, mucho tiempo.
O sea, de manera formal se puede decir que, pues eso, los años que acabas de comentar, pero si de manera informal a lo mejor ya vais trabajándolo mucho más, ¿no?
De manera informal somos unas inquietas, entonces yo creo que por eso decíamos antes lo de la reeducación sexual, al final siempre es reeducación, porque es que desde que naces te estás educando sexualmente y estás aprendiendo y estás recibiendo y estás integrando, entonces cuando llega una edad en la que quieres seguir hablando de esto, pues al final es reeducarte con esto, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, tenemos una pregunta un poco relacionada también en cuanto a esto, ¿no, Carlos?
Sí.
¿Verdad? A ver, ¿cuál era?
¿Cuál trabajáis? ¿Sexualidad? ¿Un físico?
¿Cómo trabajamos la sexualidad en nuestros espectáculos?
Perfecto.
Bueno, pues tenemos una máscara que es la nariz roja de payasas, que nos permite pues trabajar o tratar ciertos temas. Pues por ejemplo, tratamos un tema muy duro y muy de actualidad, ¿no?, que es la violencia machista, las mujeres asesinadas, o tratamos otros temas, los cánones de belleza.
Puede ser diversa.
¿Perdona?
Puede ser diversa. Puede ser mujer maltratada y también puede ser hombres maltratados.
Eso también puede ser, pero sí son
es lo menos,
es lo menos, y
no es violencia machista.
Y tiene otra, es otra estructura.
Es otro, sí, pues.
Sí. Pero sí, o sea, tratamos ciertos temas que eso, que a través del humor, ¿no? Porque al final ver a dos payasas poniendo caras, bailando y diciendo ciertas cosas, como por ejemplo al público que les lanzamos piropos así muy, muy machistas y muy desagradables, pues al final la gente termina riéndose, ¿no? Porque, pues bueno, es un poco la fórmula que hemos encontrado y parece que funciona, porque gracias a esta fórmula pues puede venir gente muy diversa.
Sí.
Eso es. Eso
decimos,
es.
Intentamos hacer humor que duele un poco. Un poco humor incómodo.
Está dolido.
Total.
Para que la gente se sienta al final identificada y, bueno, pues consigamos reírnos de unas mismas, ¿no? Y de uno mismo y decir, jo, esto también me pasa a mí. Pues vamos a reírnos de ello y no vamos a estar haciendo un drama de sí. todo esto que pasa, que a veces es muy duro.
Es muy duro, sí.
Entonces, bueno, pues vamos a intentar reírnos.
A ver.
Bueno, yo recuerdo el momento de la plastilina, que a mí sí que es verdad que me hizo sentir bastante incómoda. Sí, sí, total. Pero muy bien, llegáis, total. Y esa participación también del público pues hace que al final pues interactúe, no sé, a mí me parece muy interesante.
Y esto, esta máscara es...
No, estamos en la radio. Irene se acaba de poner la nariz de clown.
Es muy útil al final.
Sí, sí, sí.
A ver, chicas, para vosotras, ¿cuáles son los mejores métodos conceptivos? ¿Por qué se encuentra básicamente en la mujer?
¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos y por qué se centran básicamente en la mujer?
Lo de que se centran en la mujer está claro, ¿no? Porque somos nosotras las que nos podemos quedar embarazadas.
Allí quedó la píldora masculina, ¿no? Por ahí...
Sí, que tiene los mismos efectos secundarios, pero es como, bueno, como esto es para tíos, pues al final el mundo está dividido entre...
Total.
Hombres, mujeres, los hombres pues tienen más poder y más privilegios y bueno.
No, sí, es totalmente
y,
eso.
Y entonces,
¿no?
Pues eso también afecta en que al final todo esto pues también vaya hacia nosotras, ¿no? Y se me ha olvidado lo de antes.
¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos?
Ah, sí.
Desde vuestro punto de vista.
Pues vale. Mira, yo siempre digo una cosa y, o sea, respecto a lo de los métodos anticonceptivos, hay muchas prácticas que no tienen ningún tipo de riesgo, como frotarse los cuerpos desnudos, mirarse, ver una peli, echarse unas risas, acariciarse, darse una ducha. O sea, hay miles de prácticas que para mí me parecen los mejores métodos para evitar muchos riesgos. Es verdad que luego, pues si nos centramos en evitar embarazos, pues bueno, pues cada persona elige y un poco lo que es más cómodo, pero al final siempre el preservativo es un poco como el más eficaz y el más fácil también de encontrar, no tiene efectos secundarios para el cuerpo. Pero...
Que la Marta tenía una duda, ¿no? Encontró...
Que tenía el DIU y se quedó embarazada. Y tuvieron que quitar el DIU. Estando embarazada de 2 meses.
Sí, sí, es que no toda la ciencia es exacta.